Fiesta de Tabernáculos, año 2023, día primero. El reino perpetuo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 30 de septiembre del año 2023. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la fiesta de Tabernáculos, el reino eterno. Sabemos que la fiesta de Tabernáculos representa muchas, muchas cosas diferentes y no podemos cubrirlas todas en una fiesta de tabernáculos, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, ni en más, porque abarca toda la Biblia. Como sabemos, Dios ha puesto todos los días santos en Levítico 23. Vayamos allá. Cuando comenzamos un día santo o una fiesta, por supuesto, ahí es donde comenzamos. Porque ahí es donde Dios nos da el tiempo de cuándo guardar la fiesta, así como el sábado. Usted sabe que la primera parte tiene que ver con el sábado semanal, y el sábado semanal santifica todas las demás fiestas y sábados también. Así que aquí estamos, en la fiesta de tabernáculos. Ahora, en caso de que haya alguien por ahí que piense que estos días santos y fiestas son para los judíos, eso no es verdad. Además, los hijos de Israel no están abarcados solo en la tribu de Judá. Hay 12 tribus. Usted sabe, a través de nuestro libro, Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, dos naciones que cambiaron el mundo, su origen bíblico y su destino profético, que somos de las 12 tribus de Israel. Y probablemente en Estados Unidos hay remanentes de todas las 12 tribus, así como de la mayoría de las naciones del mundo. Eso es porque en Estados Unidos está el último lugar en el mundo donde la verdad de la Biblia puede ser predicada y escuchada. Esta da la vuelta al mundo a través de diversos medios digitales que tenemos a nuestro alcance, pero se origina en Estados Unidos. Sabemos que los protestantes tienen el nombre de Jesús, pero eso es todo lo que tienen. Hay otras iglesias de Dios que están predicando la verdad y les deseamos lo mejor y esperamos que se mantengan fieles a la palabra de Dios. Así que, bueno, aquí vamos. Vayamos a Levítico capítulo 23 y vamos a comenzar a leer en el verso 33. Levítico capítulo 23, en el verso 33 dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, el quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. No es tal vez, no es opcional, dice será, porque Dios lo estableció en el primer día. Sigamos leyendo, verso 35. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Y puede leer eso en Números 28 y 29. Sigamos leyendo acá. En el octavo día, entonces vemos que hay otro día después del séptimo. Entonces iremos a eso un poco más tarde. Ahora bien, debemos traer una ofrenda a Dios cada vez que nos presentemos ante Él en sus días santos. Leámoslo, verso 38. Además de los sábados del Señor, y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Dios muestra que esto refleja lo que Él quiere de nosotros. Al tomar una ofrenda, y también tenemos otro lugar en Deuteronomio 16, vayamos allí y leamos el registro para que lo tengamos para el día santo. Entendamos que todo el fundamento de todo lo que Dios quiere se basa en el primer y principal mandamiento, que es este. Amarán al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Cuando uno de los doctores de la ley escuchó a Jesús citar esto correctamente, dijo: Bien has hablado, maestro. Y Jesús le dijo: No estás lejos de la verdad. Y esa es la verdad. Eso es lo que tiene que ser. Pero leamos aquí, en Deuteronomio 16, en el verso 16. Dice así: Tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá. Cuando tenían el templo, toda esa área alrededor era el área grande de la fiesta. Pero ahora que estamos esparcidos por el mundo, el lugar que Él elige es donde Dios abre el camino para que tengamos la fiesta de los tabernáculos en varios lugares. Muchos de nosotros hoy, por la forma en que están las circunstancias en el mundo, estamos dispersos y no podemos salir y llegar a los diversos sitios de fiesta. Entonces estamos muy agradecidos por todos los medios digitales que tenemos para hacer llegar esto a todos los que están dispersos. Esto requería a todos los varones, porque algunas de las mujeres tenían que quedarse, para cuidar de los recién nacidos, cuidarse del parto, para cuidar de ancianos y enfermos. Sigamos leyendo. Todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura y en la fiesta de las semanas. Y ya las hemos guardado. Tienen un gran significado. Sigamos. Y en la fiesta de tabernáculos. Y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz. Note la siguiente frase aquí, porque esto nos ayuda a entender que Dios nos va a bendecir cuando lo amamos, cuando le servimos, cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su sábado y días santos. Él siempre lo hará, Él se encargará de que tengamos lo suficiente para las cosas que necesitamos. Leamos acá. De acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual les ha dado. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una pausa para recoger la ofrenda. Bueno. Muchas gracias, hermanos, por las ofrendas que dan y los diezmos y ofrendas que envían regularmente. Siempre los usamos para predicar el Evangelio, para servir a los hermanos, para producir las cosas que necesitamos, de modo que podemos aprender del camino de Dios y crecer en gracia y conocimiento. No estamos aquí para tener cosas grandes, maravillosas y costosas. No las necesitamos. Porque todas las cosas grandes y costosas nos serán dadas cuando estemos en el reino de Dios. Eso será mucho más grande que cualquier cosa que podamos generar en este mundo hoy. Y además, tendremos vida eterna porque estaremos en el reino eterno de Dios. Esta es una declaración tremenda, ¿cierto? Si pudiera darle otro nombre a la Biblia, podría decir el libro del reino eterno. Porque todo el tiempo habla de Dios, habla de su gobierno, de su plan, habla de cuando Él lo va a hacer. Entonces, el reino eterno, reino perpetuo. Veamos lo tremendo que es. Todo lo que tenemos es el reino perpetuo y la única forma que podemos vivir allí es que también vivamos para siempre. Por eso tenemos la fiesta de Pentecostés. Vayamos al Salmo 145. El Salmo 145 es un salmo tremendo cuando realmente se mete en él, en todo. Vayamos allá, vamos a leer. En el Salmo 145 y vamos a comenzar en el verso 8. Salmo 145, comenzamos en el verso 8. Dice así: El Señor es graciable y lleno de compasión. Eso ciertamente es verdadero. Sigamos leyendo. Lento para la ira y abundante en firme amor. Dios nos ama. Él nos ha llamado. Hemos conocido el propósito y continuamos ejercitando esto. Sigamos leyendo. Verso 9. El Señor es bueno con todos y sus tiernas misericordias son sobre todas sus obras. Todas tus obras te alabarán. Y no sé cómo alguna de estas cosas que no son seres vivos pueden alabar a Dios. Así que tendremos que estar en el reino para averiguar cómo va a ser eso. Sabemos que la energía, que proviene incluso de un escritorio de madera como el que tenemos aquí, es algo que no entendemos del todo, pero está ahí. Sigamos leyendo. Verso 10. Todas tus obras te alabarán, oh Señor, y tus santos te bendecirán. Porque amamos a Dios, le servimos, lo bendecimos, le damos gracias por todo lo que hace. Sigamos leyendo, verso 11. Ellos hablarán de la gloria de tu reino y hablarán de tu poder, para hacer conocidas a los hijos de hombres tus obras poderosas y la majestad gloriosa de tu reino. Eso es predicar el Evangelio y todo lo relacionado con él. El verso 13 lo establece para siempre. Tan solo piense en eso. Dios nos ha llamado, así que somos parte de algo que es eterno. Leamos verso 13. Tu reino es un reino perpetuo y tu dominio perdura a través de todas las generaciones. Eso es tremendo, un reino perpetuo. Eso es algo increíble. Dios ha revelado esto paso a paso en la Biblia y Él lo da a conocer. Veámoslo en el libro de Daniel. Vayamos allá y veamos lo que tenemos allí. El libro de Daniel es muy interesante porque contiene la estructura principal de todas las profecías de la Biblia y cómo Dios trata con todas las naciones. Así que es tremendo. No entraremos en los detalles del mismo, pero veamos que después del sueño y la visión de Nabucodonosor, y Daniel pudo decirle cuál era el sueño y lo que vio y el significado del mismo y todo lo concerniente a él. En realidad, esa imagen de Babilonia, comenzando con la cabeza de oro, descendiendo claramente hasta los pies, las piernas, los dedos de los pies de hierro y barro, es toda la historia del mundo. Esa es una profecía asombrosa. Veamos que esto nos pone al día en cuanto a lo que nos espera el futuro cercano. Vayamos entonces a Daniel capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 44. Daniel capítulo 2, verso 44. Dice así. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo no es el Dios de esta tierra, Satanás el diablo. Dice, establecerá un reino. Este es un reino eterno, perpetuo. Leamos, el cual nunca será destruido. Todos somos parte de eso. Sigamos leyendo. Y el reino no será dejado a otra gente, sino que romperá en piezas y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Un reino perpetuo. Y sabemos que aquel que va a ser rey será aquel que conocemos como Jesucristo y vamos a ser parte de ese reino. Vamos a gobernar y reinar con él, por lo que estamos haciendo. Ahora es una preparación para ese tiempo. Ahora, veamos algo muy interesante, Porque la Biblia nos dice en Jeremías 18 que Dios siempre está juzgando a las naciones. Si una nación lo está haciendo bien, es decir, siguiendo tantos mandamientos de Dios como sea posible, Él, Dios, los bendecirá. Pero si esa nación peca y rechaza lo que Dios le ha dado, entonces habrá castigo. Estamos viendo eso hoy, ahora mismo, aquí mismo, en Estados Unidos y en Europa Occidental, porque somos los descendientes de los hijos de Israel en el tiempo del fin y estamos abandonando a Dios. Vayamos ahora a Daniel 4. Sabemos que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Eso es lo que comenzaba toda la imagen, hasta los pies y los dedos de los pies. En realidad, cuando lo entiende correctamente, Daniel 4 es una carta del rey Nabucodonosor a todo el resto del mundo. Así que vayamos allá y empecemos a leer justamente comenzando en el verso 1. Daniel 4, comenzando en el verso 1, dice así: Nabucodonosor, el rey, a todos los pueblos, naciones e idiomas que habitan en toda la tierra. Y podemos agregar a eso a lo largo del tiempo, porque siempre ha existido la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Me pareció bien declarar las señales y maravillas que el Altísimo Dios ha hecho por mí. Por la experiencia que pasó habiendo perdido su reino por 7 años, se fue a la hierba como una bestia salvaje. Sigamos leyendo, verso 3. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio es de generación a generación. Y luego cuenta todo el relato de lo que lo metió en problemas. Y lo que lo metió en problemas fue esto: sus pecados y su arrogancia de pensamiento. Oh, miren lo que he hecho. ¿No soy grande? ¿Y qué pasó? Se enloqueció por 7 años. Entonces, esto es tremendo. Ahora veamos qué pasó al final de esos 7 años. Bajemos al verso 34. Aquí en Daniel 4, verso 34, dice así: Y al final de los días, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y vi y mi entendimiento volvió a mí. Note lo que hizo, y esto es lo que debemos hacer cada vez que Dios nos libere de cualquier prueba o dificultad en la que nos encontremos. Y aquí tenemos muchas de ellas. Leamos. Y bendije al Altísimo, y alabé y honré a Él, quien vive por siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino es de generación a generación. Note con qué frecuencia se repite. Eso realmente debería decirnos que Dios siempre gobierna. Le ha dado el poder a los hombres, porque hombres y mujeres, comenzando con Adán y Eva, han elegido seguir su propio camino, pensando que pueden resolver todo por sí mismos. ¿Y qué nos muestra la historia del mundo? Ya que también está Satanás el diablo, eso nunca es posible. A lo largo de toda la historia del hombre nunca han tenido éxito, excepto en unos breves periodos de tiempo en los que Dios bendijo al pueblo de Israel. De lo contrario, es guerra, muerte, hambre, levantamientos, males, enfermedad y todo sale mal. Y note cuán humilde fue aquí. Sigamos leyendo. Verso 35. Y todos los habitantes de la tierra son contados como nada. ¿Y qué dice en Isaías 40? Todas las naciones del mundo son como una gota en un balde. Eso nos dice cuán grande es Dios. Luego, después de eso, Dios dice: miren hacia los cielos y vean lo que he hecho. Las llamo a todas por su nombre y las cuento. Y luego desafía a toda la humanidad. ¿Quién ha sido alguna vez un consejero para mí? ¿Quién me ha instruido alguna vez? Nadie. Y Nabucodonosor realmente aprendió esa lección aquí. Sigamos leyendo. Y él hace de acuerdo a su voluntad en el ejército del cielo. Y esto es todo el universo. Leamos. Y entre los habitantes de la tierra. Todos hechos a la imagen de Dios. Sigamos. Y ninguno puede detener su mano o decirle, ¿qué estás haciendo? Después de que todos sus consejeros y todos sus subordinados vinieron y le hicieron reverencia, sigamos leyendo acá, en el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y honro al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justicia. Y aquellos que caminan en orgullo, él es capaz de humillar, sin importar quién sea. Eso es tremendo. Pero todo lo que queremos entender es el reino perpetuo. Vayamos a Daniel 7 y vamos a ver un poco más sobre el reino, porque aquí Daniel nos da un resumen. Y también da otra forma de todo lo que estaba en el gran ídolo de un hombre, comenzando con la cabeza de oro. Lo da de una manera un poco diferente, para mostrar un pequeño marco de tiempo de cuándo ocurrirán estas cosas. Veamos el resumen de esto a partir de Dios a Daniel. Si quieres saber acerca de esto, estudie nuestra serie Daniel y Apocalipsis, la cual está disponible en nuestra página web, laverdaddedios.org. Esa serie es una serie extendida que recorre todas las escrituras, reuniendo todas estas cosas para que tenga un bosquejo de lo que va a suceder. Pero aquí vayamos a Daniel 7 y vamos a comenzar a leer en el verso 17. Daniel 7, en el verso 17, dice así: estas bestias grandes, las cuales son cuatro, son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo. En el Nuevo Testamento, el Altísimo es el Padre, y santo significa aquellos que han sido santificados, porque han recibido el Espíritu Santo, han sido perfeccionados con la palabra de Dios, a través de vivir, adorar, servir, crecer en gracia y conocimiento. Sigamos leyendo, verso 18. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, incluso por los siglos de los siglos. Aquí en la fiesta de tabernáculos vamos a aprender que está hablando de cómo vamos a vivir con Dios, cómo será su reino. La Biblia nos dice eso y nos dice cómo vamos a entrar al reino y qué va a pasar con aquellos que no se someten a Dios. ¿Dónde estarán? Sigamos leyendo, verso 19. Entonces deseé saber la verdad concerniente a la cuarta bestia, la cual era diferente de todas las otras, excesivamente terrible, cuyos dientes eran de hierro y sus uñas de latón, que devoraba, rompía en pedazos y pateaba el resto con sus patas. Y luego quiso saber acerca de los 10 cuernos y demás. Y todas estas cosas ocurrieron. Bajemos al verso 22. Dice: hasta que el anciano de días vino. El anciano de días se refiere a Dios el Padre y también indirectamente al regreso de Jesucristo. Leamos. y juicio le fue dado a los santos del Altísimo. Eso es tremendo. Vamos a hablar sobre el juicio durante esta fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo. Y vino el tiempo para que los santos poseyeran el reino. Justo al final vamos a tener que luchar por ello. Luego habla de la cuarta bestia y demás. Bajemos al verso 25. Y hablará, refiriéndose a la bestia, palabras contra el Altísimo. Y estamos viviendo en ese tiempo ahora mismo. Todo está en contra de Dios. Todo está en contra de cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Incluso aquellos que profesan conocer a Dios siguen parte de sus palabras, pero no son necesariamente los santos. Incluso contra ellos, hoy hay muchos problemas y dificultades, como no hemos visto desde los días de la Inquisición. Sigamos leyendo en el verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Se refiere al poder de la bestia, como lo sabemos por Apocalipsis 13. Sigamos leyendo. Y acabará a los santos del Altísimo y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes. Entonces, esta bestia que continúa a través del tiempo cambió los tiempos establecidos y las leyes. Mire lo que Satanás ha hecho a través de la Iglesia Católica a las leyes de Dios y lo que ha hecho a las leyes de Dios en cada una de las otras religiones del mundo. Estamos viendo ahora, en este momento, que todos se están juntando. Eso es tremendo. Si han creado una Biblia de inteligencia artificial, será la Biblia falsa más grande que jamás se hayan inventado. Así que esperemos. Sigamos leyendo. Y pensará cambiar los tiempos establecidos y las leyes, y ellos serán entregados en sus manos hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Y hay dos formas de calcular este tiempo y tiempos y medio tiempo. Una es el largo plazo. Dos, los últimos 3 años y medio. Sigamos leyendo. Verso 26. Pero el juicio se sentará y su dominio será quitado para ser consumido y ser destruido hasta el fin. Hasta lo último de los reinos de los hombres va a llegar a su fin, porque el reino eterno de Dios viene a la tierra y lo vamos a administrar a todas las personas, a todas las naciones en todas partes del mundo. Dios nos ha dado el mayor llamado posible para ayudarlo, para asistirlo a Él y a Cristo, a traer paz, amor, orden, las leyes de Dios, los caminos de Dios, las bendiciones de Dios al mundo entero. Sigamos leyendo en el verso 27. Y el reino y dominio y la grandeza del reino bajo todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Piensa en eso. Miraremos una escritura en Romanos en solo un minuto y veremos lo que eso implica. Por ahora, sigamos leyendo acá. Cuyo reino es un reino eterno, y todos los reinos lo servirán a él y lo obedecerán. Ahí está esa palabra desagradable que a la gente no le gusta, obedecerle. Entonces, el resultado final será que todos van a amar a Dios, obedecerlo, quererlo, desearlo. O no estarán, así de simple. Y veamos cómo esto se nos aplica y cómo Dios está trabajando con nosotros para prepararnos, educarnos, para entrenarnos, de modo que podemos estar listos para el regreso de Jesucristo. Cuando estemos resucitados y en el mar de vidrio, Tenemos que estar allí por 4 meses porque tenemos mucho que aprender, saber y hacer antes de que podamos bajar con Cristo a la tierra y comenzar a gobernar la tierra. Entonces, repase las cosas que hicimos en Pentecostés, porque para tomar control del mundo en su estado más destruido hasta ese punto en la historia que jamás ha estado, se necesitará mucho entendimiento y conocimiento, de modo que sabemos lo que vamos a hacer y sabemos cómo lo vamos a hacer. Esto es importante porque tener el Espíritu Santo de Dios es lo más importante que podemos tener en este momento. Y Dios nos lo da. Y debemos pedirle a Dios que use el Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos a entender su palabra, para adorarlo, para servirle, para amar a los hermanos, servir a los hermanos y todo sobre nuestra vida. Todo eso se resume en ese primer mandamiento de amar a Dios con todo su corazón, mente, alma, ser y fuerzas. Vayamos ahora sí a Romanos, al capítulo 8 de Romanos. Y vamos a leer en el verso 14. Romanos capítulo 8, y vamos a leer comenzando en el verso 14. Dice así: Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Piensa en eso. ¿Cuántos en el mundo entran en esa categoría? Hoy, muy pocos. Porque es como dijo Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará la fe, esto es, la verdadera fe en la tierra? Va a ser muy difícil de encontrarla, ¿verdad? Sigamos, verso 15. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor. Ese es el espíritu del mundo. Ese espíritu emana de Satanás el diablo, porque él es el príncipe del poder del aire y puede emanar aquellos poderes espirituales hacia las personas que van tras él. Sigamos leyendo. Si no han recibido el espíritu de filiación, el cual viene de Dios, Dios el Padre. Lea Juan, el capítulo 14 de Juan. Lea lo que dice desde el verso 15 hasta el final del capítulo. Pero por ahora sigamos leyendo. Si no han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos, Abba Padre. Ese es el nombre sagrado más alto posible que usted reconoce que Dios es nuestro Padre, el Dios Altísimo. Sigamos leyendo, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio, conjuntamente con nuestro propio Espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Dios tiene un gran plan para nosotros, el cual está representado en todos sus días santos, pero particularmente en la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Sigamos leyendo en el verso 17. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo, si ciertamente sufrimos junto con Él, para poder también ser glorificados junto con Él. Y note los siguientes dos versos. Porque esto nos dice lo que está pasando en el mundo y por qué guardamos la fiesta de tabernáculos, así como todos los otros días de Dios. Leamos, verso 18. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. ¿Cómo será el ser un hijo o hija de Dios y tener la capacidad de brillar como el sol? ¿Cómo será eso? ¿Ve cuán grande es el llamado de Dios? Leamos, verso 19. porque la más sincera expectativa de la creación misma. ¿Cuán importantes son ustedes y todos los santos a través de la historia? ¿Cuán importantes somos para todo el plan de Dios? ¿Cuán importantes somos para todo el propósito de Dios? Leamos otra vez acá, verso 19. Porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a enderezar el mundo y traerles la verdad y el camino de Dios. Sigamos leyendo, verso 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza. Y luego, Pablo resume lo que será todo durante el milenio y el periodo de 100 años y el último gran día. Leamos, verso 21. Para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y esos somos nosotros. Sigamos, verso 22. Porque sabemos que toda la creación está gimiendo y con dolores de parto justamente hasta ahora. Y no solo eso, sino que incluso nosotros mismos, quienes tenemos los primeros frutos del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la filiación, la redención de nuestros cuerpos. Así que eso es algo importante para un reino eterno. Y veremos algunas otras cosas, especialmente las enseñanzas de Jesucristo, que nos dicen cómo entramos en el reino. Pase ahora a la siguiente pista.